La segunda fiesta es la de los panes y vimos que representa a dos personajes. Obviamente al Señor Jesucristo y a nosotros. Obviamente representa al Señor Jesucristo y básicamente tenemos que entender algo, que el Señor Jesucristo habló simbólicamente. Inclusive el Señor Jesucristo habló por medio de parábolas en su mayoría de veces. So, cuando el Señor Jesucristo habla de comerse, no se puede entender ni es lógico que Dios en el Nuevo Testamento esté pidiendo que nos comamos a Jesucristo, ¿ya? Y porque a veces mucha gente interpreta eso hasta hoy en día. Estemos claros con eso. Pero eso no fue lo que dijo Dios ni lo que dijo Jesucristo. Jesucristo habló simbólicamente. Lo he enseñado, lo he dicho otras veces. Por ejemplo, cuando Jesucristo dice, yo soy la puerta. Entendemos que Jesucristo no está diciendo que Él es una puerta literalmente. Es algo simbólico. Lo que Él está diciendo es, yo soy la entrada al cielo. Yo soy el acceso al Padre. Eso es lo que está diciendo. Digo esto porque a lo último vamos a estar viendo ese tipo de simbolismo de parte de Jesucristo. Now, vimos que el pan en sí representa todo lo del hombre. El pan, por ejemplo, cuando decimos el pan de cada día, yo me imagino que usted no me dice a mí que usted solamente come pan wholesome. Yo me imagino que cuando usted me dice el pan de cada día, usted come carne, chorizo, arroz, yuca, papa, un sándwich, una arepa, qué sé yo, un montón de cosas. No significa solamente pan, significa todo lo que tiene que ver con comida. Pero también el pan significa más que comida. Significa todo lo que nos rodea y lo que nosotros tenemos que hacer para sobrevivir y tener significancia y triunfo. ¿Okay? Cuando usted me dice tengo que ir a trabajar para ganarme el pan de cada día, yo sé que usted no me está diciendo que usted trabaja solamente para hacer la compra en el supermercado en Winn-Dixie o Publix. Lo que usted me está diciendo es que yo tengo que trabajar para ganarme el pan de cada día, es que usted tiene que ir y ganar dinero para pagar seguro, luz, renta, carro, doctor, seguro, etcétera, etcétera. Incluyendo educación de sus hijos y otras cosas. Son el asunto del pan es muy significativo. Esa fiesta era algo supremamente importante para que la humanidad entienda qué es lo que ellos necesitan celebrar, qué es lo que ellos necesitan comer, no solamente literalmente, sino espiritualmente. So, esa fiesta era supremamente importante. Vimos lo que simbolizaban el pasado en el presente y es obvio que en el pasado significó pecado, contaminación. Ahora igual, pero también involucraba sencillamente lo que Jesucristo en Mateo 13:33 quiso decir fue la influencia cuando Jesucristo compara al reino de Dios con levadura. Y obviamente cuando hablamos del pan, la fiesta de pan, ¿se acuerdan que era pan sin qué? Sin levadura, no era cualquier pan. En otras palabras, los israelitas comían por 7 días pan sin levadura. Y levadura, obviamente todos sabemos lo que es lo que sencillamente infla el pan. La levadura en toda la Biblia es simbólico de algo malo, contaminación, pecado. Pero hay un versículo, hay un solo versículo que no lo es, que lo que sencillamente Jesucristo quiso decir, así como la levadura influye en el pan, así es el reino de Dios, influirá en el mundo. Y lo ha hecho hasta hoy día y lo continuará haciendo. Vimos también que por la comida literalmente hemos visto las transacciones o los eventos más importantes del mundo. Los eventos más importantes del mundo, como dijimos, no se hicieron por asuntos políticos, de comunicación o social o tecnológico. Fue por un bendito plato de comida. La caída del ser humano, de la raza humana, fue por una bendita manzana. ¿Ya? Bueno, puede ser no por una manzana, porque la Biblia no dice una manzana. La Biblia dice un fruto. Pero fue por un fruto que nosotros estamos como estado y el mundo está condenado a perdición eterna, a excepción de aquellos que realmente han comprendido que Jesucristo es su Salvador. De lo contrario, el resto del mundo está perdido por sencillamente un bendito fruto. La gran pelea entre dos pueblos que manipula la gran economía del mundo, como lo es el pueblo de Israel con sus riquezas y su influencia política, más los árabes con su bendito oro negro, que usted y yo no podemos estar sin ellos, fue por un guisado de lentejas. El combate interno entre una nación hasta hoy en día fue porque un hombre pidió a una bella mujer un poquito de comida mientras que él estaba enfermo. La gran victoria de Jesucristo hasta hoy se conoce, inclusive por las personas que ni siquiera creen en Dios, fue por comida. Cuando el diablo le dijo a Jesucristo, tienes hambre, aquí piedras, convierte esas piedras en pan. Y salió la gran respuesta universal, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso no lo dijo Jesús, eso venía desde Deuteronomio ya. Ya Jehová Dios ya lo había escrito. So, ustedes ven la gran significancia de lo que era el pan. Y entonces ya comprendemos por qué Dios sale con esa idea. Cuando ya el mundo tenía otra idea fantástica de fiestas regionales y sencillamente otros tipos de fiestas como carnavales celebrando a diferentes alimentos que nosotros hoy comemos, como especialmente son las frutas. Y hay festivales, como dije la vez pasada, de este asunto. Now, ¿cómo se celebra hoy? Es inclusive algo difícil y duro, que como yo como pastor, a veces uno no quisiera ni predicar mucho. Pero déjeme decirle, no se preocupe que yo caiga en este grupo, yo estoy con usted. La única diferencia que hace entre usted y yo es que yo estoy aquí al frente y Dios me lo dicta. Pero yo le aseguro que yo también me sintiera, si un pastor estuviera aquí o algunos de ustedes estuviera predicando, yo estuviera sentado allí, yo quizás habría momentos que no me sintiera cómodo, porque yo voy a ser sincero. Yo no soy sincero todas las veces. Yo no sé usted. Yo hay veces que no soy sincero. Por lo menos eso es lo que la Biblia nos dice. Usted no puede ser sincero todo el año. Hay momentos que usted no es sincero. So, yo creo que todos caemos ahí, pero la celebración que deja sentado el presente para el apóstol Pablo y para la iglesia es algo totalmente diferente, nada que ver con una celebración. Lo primero que Jesucristo hace es que, en referencia a algo ceremonial, lo cambia todo, lo cambia totalmente. Ya Jesucristo no va a decirle a la iglesia que todavía no existía, la iglesia no existía, como dice el apóstol Pablo, fue un misterio. La iglesia comenzó a existir en el día de Pentecostés, que tiene que ver con las fiestas. Es la última fiesta. La iglesia no existía. Lo que es la eclesía, lo que es lo que Jesucristo llamó eclesía, los llamados de afuera, que es literalmente lo que significa salida, los de afuera, eclesía, llamados, los llamados de afuera no existía, y él cambia todo el contexto israelita. ¿Cómo lo hace? Con una reunión sencilla. 12 hombres, ya él está a punto de morir, viene la fiesta de la Pascua, y qué casualidad que Jesucristo muere en el momento que la Pascua se comienza a celebrar. Después de eso, después de esa fiesta, viene la fiesta de los panes. Esta fiesta es cuando las familias se reunían juntas, la fiesta de la Pascua, primero es cuando las familias se reunían juntas, tenían que matar un cordero, lo tenían que asar y comérselo en totalidad, no dejar nada, simbolizando la muerte de ese cordero. Y ese cordero, ¿quién era? Jesucristo. Cuando Juan dice, he aquí el cordero que salva al mundo, perdona los pecados del mundo. Después viene la fiesta de los panes, Jesucristo dice, sencillamente instituye lo que nosotros llamamos la cena del Señor. Algunas personas le dicen la santa cena, otras personas le dicen la comunión, etcétera, etcétera. Otros le dicen la Eucaristía, que eso es una palabra en griego que significa gracias, dar gracias. Porque Jesucristo dio gracias por el pan y el vino. Y Jesucristo la instituye y dice, esta es la forma en que la vamos a hacer de ahora en adelante, solamente ceremonial en memoria de mí. La hace con los discípulos, relata cómo va a ser entregado, etcétera, etcétera, y pone dos elementos. El vino, simbolizando la sangre de Cristo, el pan, simbolizando el cuerpo de Cristo, pero cuando habla de panes, no solamente habla de Jesucristo, habla de nosotros. Entonces, él dice, no, espérate, no tiene que ser en el mes de Nisán, ahora va a ser cada vez que ustedes lo hagan. No hay un reglamento en la Biblia que dice que tiene que ser todos los domingos. No hay un reglamento en la Biblia que dice todos los meses. Pero sí hay una exhortación doctrinal en la Biblia que dice que lo podemos hacer todos los días. Y sencillamente, vamos a Primera de Corintios. Pero Primera de Corintios, capítulo 5, empezando desde el versículo 7. Dice así: limpiaos, pues, de la vieja levadura. Yo dije antes, ya te lo dimos, que esta vieja levadura simboliza todo, sus costumbres, sus tradiciones, cosas que no tienen que nada que ver con el asunto de ahora. Dice, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, o sea, sin contaminación, sin nada que nos infle, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya ese pasó, ese ya hablamos. Entonces dice así el 8. Mira, la fiesta de los panes. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia. No, esto es lo que yo quise decir, por incomodé muchas veces. Y de maldad, sino con panes sin levadura. Nosotros. De sinceridad y de verdad. Now, esta es la forma, si alguien va a hacer big deal, porque a veces esto sucede, de cómo se celebra esta fiesta, aquí está. Lo que Jesucristo está diciendo, ya yo lo hice todo, ahora yo necesito que ustedes se comporten como yo ahora los he hecho ustedes delante del Padre. Ustedes delante del Padre son, en este momento, sin levadura, sinceros, verdaderos. El Padre, ustedes no le ven ningún pecado, porque ya yo puse mi vida por ustedes, pero entonces ustedes ahora compórtense como lo que ustedes son. Now, antes de celebrarla, hay condiciones. Dice, así que celebremos la fiesta. Now, vamos, él dice, vamos a celebrarla. Vamos a celebrarla, pero antes de celebrar una fiesta, la mayoría de veces, si usted me deja una fiesta a mí, yo soy muy simple. Si yo se la dejo a otra persona, quizás pone globo, pone letreros, pone esto, lo otro. A mí lo que me interesa es el objetivo, la fiesta. Y yo se la hago. Yo hago lo que tenga que hacer para hacer la fiesta. Para eso quizás usted sea difícil. Quizás para usted sea difícil conseguir los músicos, conseguir esto, lo otro. No se preocupe. Pero si usted me deja los pequeños detalles, lo dejo en malas manos. Olvídese de eso. Yo soy así. Y todos somos diferentes. Por eso es que a veces necesitamos unos a otros. Pero en la mayoría de las fiestas, usted va a notar que hay una preparación. Y yo le aseguro a ustedes que cualquier fiesta que usted me invite, es más, a todas las que he ido de aquí, ha habido detalles. Yo nunca he ido a una fiesta de ustedes. Ha sido difícil. Es más, estoy tratando de acordarme. Que yo vaya a su casa y su casa esté pelada. No, todavía no. Por lo menos de esta iglesia. Siempre hay la excepción a la regla. Eso usted se lo esperaría de mí. Si yo le invito a usted a una fiesta y mi esposa no mete la mano, prepárese, usted va a, sencillamente a mi casa, la ve igual. Lo que sencillamente es una fiesta y bueno, no sé si va a haber música, va a haber comida, esto y lo otro, pero nada de happy birthday y globos y no lo voy a hacer. Pregúntale a mi sobrino cuando yo le doy regalos a ellos, ¿cómo se los doy? ¡Pum! Sin papel de regalo y sin tarjeta. And they're happy. Ellos saben. Eso es no ser detallista. So, estoy diciendo todo esto para que comprendan el asunto del versículo 8. Así que celebremos la fiesta. Bien, ¿qué hay que hacer? Primero, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Hermanos, déjenme decir una cosa, la razón que el apóstol Pablo hace esto, y no es acusación, no es el látigo, es porque primero el diablo nos va a poner estas tentaciones y nosotros muchas veces caemos en esto. Y sencillamente el apóstol Pablo nos está recordando, hey, evalúense, piensen en esto, la fiesta se celebra siempre, pero estemos conscientes. En otras palabras, esto nos va a ayudar más, esto es una herramienta más para nosotros alcanzar más santidad. Ya tenemos, y tenemos muchas herramientas. Por ejemplo, hoy, magnífico, por ejemplo, la clase que nos dio el hermano Jesús. Tremendo. Y encima de eso hay más, o sea, Dios te colma de lo que se llama hoy support, apoyo, en todo sentido de la palabra. Y como por ejemplo dijo el hermano Jesús, dijo, a lo mejor hay alguien que no entiende la predicación, que son los chances muchas veces, porque es más complicado, y quizás lo entiendan por la alabanza. So, el Señor nos da a nosotros apoyo, y eso es lo que nos está dando. Aquí no vemos que inclusive el apóstol Pablo esté en una actitud de acusación, sino por lo contrario, si tú quieres estar feliz, si tú quieres estar en celebración constante, que los judíos tenían que esperar un año para hacerlo, y encima de eso era una fiesta supremamente aburrida, empezando por el tipo de comida que era. Hermano, ¿usted sabe lo que es comer 7 días pan sin levadura? Oye, si fuera pan colombiano y al siguiente día pan francés y después pan cubano, ¿ah? Después una arepa venezolana, más o menos se pasa. Pero esta gente era 7 días pan sin levadura. Aburrido. Tan aburrido fue, que ahorita voy a llegar allí, que se cansaron en el Antiguo Testamento, aunque era otro tipo de pan diferente, que de eso vamos a hablar, se cansaron del pan que venía del cielo. Mire, llegaron hasta aquí, hasta se rebeldizaron. Algunos hasta querían regresar otra vez a Egipto, a la esclavitud. Y el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? No. Tu vida puede ser una celebración. ¿Y por qué a veces no estamos felices? ¿Por qué a veces no estamos contentos? ¿Por qué a veces estamos frustrados? Bueno, hermano, porque a veces sencillamente esto se mete en nuestras vidas. Vieja levadura, ¿me entiendes? A veces hay malicia. No tiene que ser aquí en la iglesia. A veces hay malicia. A veces una persona... Y es una cosa que nosotros como cristianos tenemos que comprender, es que el pecador nació ¿para qué? Para pecar. Eso es lo que a él se le paga para hacer. Esa es la naturaleza de él. O sea, es absurdo esperar que un pecador, cuando digo un pecador, es una persona que no tiene a Jesucristo, que no es salva, que no peque. Entonces, en los trabajos a veces, el jefe me quiso hacer esta jugada mala. A lo mejor no. Pero si fue así, eso es lo que él está supuesto a hacer. Buen trabajo, le tenemos que dar un aplauso. Le tenemos que dar un aplauso, especialmente cuando lo hace bien. Entonces, a veces maliciamos. Ajá. ¿Y mi marido qué? ¿Dónde está? ¿O mi hija? No vamos a los maridos ni a las mujeres, solamente a mi hijo, mi hija. Y así por ahí. Entonces, el apóstol Pablo, aquí no hay una acusación, sino que el apóstol Pablo está poniendo los detalles para que nosotros celebremos. En otras palabras, estemos siempre contentos. Dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con levadura de malicia y de maldad. No, a veces nosotros hacemos maldad. Y yo la hago. Pero yo, que alguien se me atraviese y me quite la velocidad. ¡Qué tentación! Especialmente cuando pongo el cruise control, yo lo pongo. Yo prefiero casi accidentarme antes que poner el freno para que el cruise control se desconecte. ¡No! Yo voy bien, voy a una velocidad exacta, ¿no? Pero ¿por qué me...? Y se me atraviese. Pasa, hermano, pasa. Y él dice, si no, con panes sin levadura. ¿Y qué es un pan sin levadura en el contexto bíblico? Sinceridad. Vamos a ver esa sinceridad. Otra vez. Yo he hablado antes, porque me ha tocado predicar de esto antes, con la gente que hace vasijas. Ya sabemos lo que es sinceridad, ya nosotros sabemos, eso es tradicional, ya sabemos el significado, por eso es que no vamos a ir ahí. Lo que es una vasija que está rota, le echan una ¿cómo es? Cera, bla, bla. Ustedes saben todo eso. Pero si me pongo a explicar todo eso, entonces aquí salimos tarde. Pero ¿qué pasa? Para evitar que una masa, tanto cuando se va a hacer lo que es algo de masa, pan, arepa, lo que usted quiera hacer, y para hacer una vasija, hay algo muy elemental que tiene que suceder, que es supremamente difícil. Y cualquiera que es experto especialmente en hacer vasijas, o una persona, por ejemplo, me ha tocado muy poquitas veces, eso se lo digo, muy poquitas veces, porque no la sé hacer. Pero una cosa que sí he notado tanto de mi mamá, como de mi suegra, de mi esposa, cuando he querido ayudar a hacer una arepa, una cosa que tengo que hacer que no me gusta hacer, y lo dejo de hacer enseguida, es que amasar. Si usted no amasa suficiente, los chances son es que la arepa le va a salir con una línea, la vasija sale con una línea, sale toda deformada. El amasar es supremamente importante para que la sinceridad, otra vez, aquí no es asunto de acusación, aquí es asunto de preparación. Y lo que Jesucristo y el apóstol Pablo nos está diciendo eso, para que ustedes tengan una masa sin levadura, en otras palabras, primero, de sinceridad, hay que amasar mucho. Pero ese es el problema. Nosotros no nos dejamos amasar mucho de nuestro Señor Jesucristo. No lo dejamos amoldearnos. Queremos hacer siempre mucho primero lo que nosotros queremos antes que Él haga ese proceso, que es un proceso difícil y duro. Entonces, cuando nosotros apuramos al Señor Jesucristo, salimos nosotros a veces con esas benditas rayas, cracks. ¿Y entonces qué hay que hacer para que se vea bien? ¿Poner qué? Cera. ¿Verdad? Tenemos que hacerlo. Y no está mal que nosotros hagamos eso, pero entonces estamos con levadura, porque tratamos de corregir los errores, inclusive éticamente. Y éticamente muchas veces no tiene que ser necesariamente de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy en día se están usando dos términos magníficos que eliminan la palabra de Dios: relativismo y correcto políticamente. So, nosotros, cuando apuramos ese proceso, ponemos cera. Ponemos cera. Por eso es que dice, ¿que sea qué? Sinceridad, ¿cierto? ¿Qué significa sin qué? Sincera. ¿Entendemos? Y después dice, y de verdad. Hermanos, si queremos tener gozo en nuestras vidas, en otras palabras, usted quiere celebrar una fiesta. El hispano le gusta mucho la fiesta. El hispano, como dijo una vez, desde el lunes, ya está pensando para el viernes, que el jueves le dice el pequeño viernes social. El viernes social, y yo no sé por qué le dicen viernes social, porque todo el mundo el viernes está corriendo para el banco, para esto y lo otro, no es social. Para tener una fiesta el sábado y el domingo. Y déjeme decir una cosa, hermano, yo desde el domingo a la noche, ya yo tengo preocupación, aunque yo sé lo que va a suceder y usted también sabe lo que va a suceder aquí. Me estoy preparando para esta fiesta. Pero obviamente no es solamente la fiesta de hoy cuando adoramos al Señor, cuando nos vemos, cuando escuchamos la palabra del Señor, sino es la fiesta del siguiente día. Y el apóstol Pablo, Jesucristo le dijo al apóstol Pablo, diles esto. En otras palabras, si ellos van a tener una fiesta todos los días, un gozo, ¿sabes qué? Esta es la fórmula donde una persona puede tener gozo en esa fiesta de los panes. Simbólicamente, ceremonialmente, es como la cena del Señor. En práctica, hay tres cosas que hay que hacer. Y entre esas es sinceridad y de verdad. Now, Vaya conmigo y vamos a ver un paralelo que se me olvidó el domingo pasado explicarlo por si las moscas. Yo creo que ustedes lo entienden, pero me quedó esa inquietud, me quedé un poco preocupado. Dije, ¿será que ellos pensarán que esto significa esto? Primera de Pedro 2, 1 y 2. Primera de Pedro 2, 1 y 2. Primera de Pedro 2, 1 y 2. Dice, acuérdense que es quitando la malicia, ¿cierto? Así que se celebra, ¿cierto? Ok. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead, y aquí es donde yo estaba preocupado, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mi preocupación fue esta. Obviamente, nosotros desechamos, podemos vencer muchas cosas en nuestras vidas. El diablo nos va a atacar con todo, con todo. Y una de las formas que nosotros vencemos también es a través de la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo dice, desea como niños recién nacidos de la leche espiritual, no adulterada, que es el mismo concepto de no levadura. Por ejemplo, me alegro que Nancy está aquí con el bebé. Nancy le da al bebé de su leche, ¿ya? La leche que ella le da, hasta ahora que yo sepa, no sé si le han cambiado la leche al niño, esa leche es la leche pura. Cualquier otro tipo de leche que ella le dé, por muy pura que diga en el label, no lo es. Usted y yo sabemos eso. Si ella va a Publix ahora y dice, mira, esta es la leche más pura. O si Shackle le dice, mira, esta leche es la más pura que existe para niños. No, no lo es. Porque hay algo que le tienen que echar para que se preserve, ¿cierto? So ya cuando le echan algo, ya se le echó levadura, por decirlo así. Ya se contaminó con algo. No es pura. Entonces, dice aquí, en el 2, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Mi preocupación era que muchas personas identifican en la palabra de Dios leche cuando una persona no es totalmente madura. Porque el apóstol Pablo le habló a los corintios y otros apóstoles le hablaron a diferentes iglesias diciéndole, oye, me le tenemos que dar a ustedes como niños. No, ustedes apenas están comiendo o están tomando leche. En otras palabras, no se habían metido en la palabra bien profundamente. Todavía estaban en estas boberías. Y digo boberías porque a veces llega a ser una bobería cuando una persona sencillamente se coge de algo que es algo muy básico y se queda ahí. Eso, o sea, ya no lo es. Ya no es algo que es inclusive hasta cierto punto correcto de que la persona se quede ahí en eso y se mantenga en eso, lo que sea, que es algo muy básico, por ejemplo. Entonces, muchas veces la gente identifica la leche con algo que es básico o elemental en la palabra de Dios. Ahí eso no es lo que es, hermanos. Es otra cosa. Lo que ahí está diciendo, cuando ese niño, quizás dentro de una hora, dos horas, le dé hambre, o hay sac, no hay cosa más que ellos van a desear y querer que esa leche. Lo que nos está diciendo la palabra del Señor, hermanos, para nosotros, tener una herramienta de ayuda para eliminar una de las cosas que daña la fiesta. Fíjense que solamente menciona dos cosas que pueden dañar la fiesta. Y una de esas es la malicia. Y el apóstol Pedro aquí dice, ¿saben qué? Ustedes van a tener que llegar al punto de desear la palabra de Dios como a ese bebé cuando le da hambre. Ese bebé, cuando él tenga hambre por esa leche, mire, usted le puede poner a él un sushi. A él no le va a interesar el sushi. Usted le puede poner a Isaac una pizza. A él no le va a interesar la pizza. Usted le puede poner a Isaac una paella. No le va a interesar la paella. Usted le puede poner el manjar, el plato más caro, más rico, más codiciado, más de todo. Él quiere la leche. Olvídese. no quiere más nada. Y esta es una de las formas que el apóstol Pablo está sugiriendo. Es que nosotros podamos desear la palabra de Dios como un bebé desea en ese momento de hambre su leche, su leche. Bien, now, quiero sencillamente traer a colación o a recordatorio que hay panes sin levadura, y lo vimos la vez pasada y no lo vamos a ver, es para hacerles recordar, que hay panes sin levadura que son malos. Y básicamente es cuando nosotros hacemos nuestra voluntad tratando de usar el campo de Dios. Lo hizo Saúl, quiso hacerlo, después que metió la pata bien metida. Lo quisieron hacer los sacerdotes, que después los mandan a matar, de cambiar el rito que se había ordenado en la ley mosaica de que los panes sin levadura se comían era en el templo, no afuera. Y a veces queremos imponer la voluntad de Dios a nuestra forma, y nosotros o el diablo nos los puede hacer disfrazar en una forma tan espiritual que podemos ser engañados. Now, ya sabiendo todo eso, lo que es la fiesta de los panes y cómo se celebra, qué fue lo que significó, quiénes son los panes, ya sabemos todo eso. Yo espero que no se lo haya olvidado en este ratico o el domingo pasado. Ahora veamos el significado del pan, porque es importantísimo en lo que Dios quiso cumplir con Jesucristo para la significancia total de nuestras vidas. No solamente, por ejemplo, de comer, porque lo primero que la gente piensa es eso, de que eso se está hablando, o que es una tradición, o que si se hace esa tradición y se participa en esa tradición, ya sea la Santa Cena, ya sea la comunión, ya todo está bien con Dios. Acuérdense que yo dije que en sí el pan, para Dios, el significado que quiso dar fue toda nuestra vida, la significancia de nuestra vida. ¿Ok? Toda nuestra vida. Vayamos a Juan y termino con esto, aunque esto es larguito, pero ya termino con ese concepto. Vaya a Juan 6, versículo 25. Y aquí es donde cae el peso de la gran realidad de lo que significa el pan en su totalidad. Pan diario, pan de cada día, pan Dios, el maná, pan sin Dios. Aquí cae todo el contexto en su totalidad. Bien, empezamos el 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, o sea, maestro, ¿cuándo llegaste acá? O sea, aparentemente fue un momento de desaparición. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Lo que está diciendo Jesucristo aquí es: ustedes no me buscan por el simbolismo espiritual, las señales que yo he podido hacer para enseñarles a ustedes lo que verdad todo esto significa, sino que ustedes me están siguiendo porque ustedes han sido satisfechos físicamente, superficialmente. Ustedes fueron sencillamente llenos. Jesús acaba de alimentar a 5,000 personas, no incluyendo mujeres y niños, y los llenó a todos. Y los seguían, Jesús se los saca en cara y se lo dice: trabajad. Now, nótese aquí, cuando se explica o expliqué que el pan de cada día simboliza todo el contexto del ser humano, todo. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Wow, este es un versículo que a mí me gustaría que cada inconverso y cada persona en cada iglesia que le están enseñando que la salvación es por obra, que tú te salvas por lo que tú haces. Aquí están esta gente más de 5,000 personas. Hay un speaker aquí que le hace la pregunta, ajá, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuál es la obra? ¿Qué es lo que tengo que hacer específico para ser salvo? Mire la respuesta de Jesús. Mire la respuesta de Jesús. Y esto yo lo he predicado muchas veces. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Esto es lo que tienes que hacer. Que creáis en el que Él ha enviado. Eso es todo. Bien simple y sencillo. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? En otras palabras, no fue suficiente él diciéndole, yo soy tu salvador, todo lo que tienes que hacer es creer en mí. Entonces ellos no lo creen, dicen, no. A mí tú me tienes que demostrar eso. Tú me tienes que demostrar algo que enseñe que tú eres el salvador. Y ellos le siguen diciendo, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En otras palabras, está diciendo, ¿sabe que al fin y al cabo, ustedes están poniendo un énfasis en Moisés, pero al fin y al cabo no fue Moisés? Pero en todo el caso, el que da el pan es el Padre. El pan verdadero del cielo es el Padre. En otras palabras, aquel no era el verdadero. Lo que ellos en verdad necesitaban. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. En otras palabras, ellos querían una vida segura. Ellos enseguida pensaron en otra cosa. Ellos no pensaron como hoy la gente piensa. La gente hoy van a iglesias para otras cosas. Que usted va a una iglesia y quiere resolver los problemas con diferentes cosas, pero menos con lo que Cristo dijo. Esto es lo que tienes que hacer, es creer en mí. Y él sigue diciendo. Y obviamente ellos dijeron, danos ese pan. Si nos das ese pan, nos resuelve el problema de la vida. No tenemos que preocuparnos. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Obviamente no está hablando de comida física, por eso expliqué lo que expliqué antes. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Ya usted ve por qué nosotros no podemos satisfacer el deseo de una persona que diga, no, yo no creo porque yo no lo he visto. Hermano, pero es que si la persona lo ve, ya no es fe, ya no es creer. Es absurdo cuando una persona le dice, no, yo no he visto nada. No, es que usted no va a ver. Entonces, no es por fe. Y este era lo que ellos le querían decir. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre del que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada. Si usted es una persona que quiere hablar de no la pérdida de la salvación, aquí está. Que de todo lo que lo que Él me diera, no pierda yo nada, sino que lo que resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Now, muchos de ustedes saben que esa palabra yo soy es decir yo soy Dios. ¿Entienden eso? ¿Cierto? Decir que él era el pan era decir que él era Dios. ¿Okay? Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido otra vez? Están diciendo, no, pero si es un tipo cualquiera, un ciudadano cualquiera, es el hijo de José, nosotros lo conocemos. Él no puede ser Dios, él no ha podido descender del cielo. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo,
El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Otra vez está diciendo, yo soy Dios. Yo soy el pan de vida, porque este nombre se lo dio Jehová él mismo, el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. En otras palabras, usted puede comer y tener todo lo que usted quiera, pero a menos que usted coma del pan espiritual, usted tendrá o experimentará la segunda muerte. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Me entiendes? Él explica inmediatamente el simbolismo. En otras palabras, no me van a comer literalmente. Lo que significa comerme literalmente es que yo voy a poner mi vida por el mundo. Eso es lo que significa. Y el comerme significa cuando la persona cree en ese sacrificio. Por eso dice, yo daré mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Eso es lo que significa espiritualmente. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Obviamente ellos estaban pensando literalmente. Ajá, tú te comes la mano, el otro se come el ojo, el otro se come el pie. No era así, no podían entender, porque obviamente no era salvo. Una persona que no es salva, le es difícil comprender la palabra de Dios. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Now, ¿cuál es el meollo del asunto? Aquí, y termino. Pongan bien atención, si no puso atención a nada. Los judíos lo que están implicando en este momento es esto. Moisés hizo descender maná. Ajá, ¿qué señal tú nos vas a dar para dar salvación? O sea, Jesucristo tenía, had to match it, tenía que igualarlo, mejorar a Moisés. Y Jesucristo lo mejora. Dice, ah, ok, Moisés, bien, les hizo caer maná del cielo, pero ¿saben qué? Al siguiente día ustedes tenían hambre. Al siguiente día en ustedes no había significancia. Ustedes estaban preocupados de esto, de lo otro, estaban tristes, estaban deprimidos, que porque esto, que... Ustedes al siguiente día estaban igual. Pero yo voy a ser mejor que Moisés, ¿sabes qué? Yo soy ese pan que si ustedes comen, jamás te dan hambre. Yo me imagino a Jesucristo diciendo, ¿does that match Moses? Of course. Le ganó a Moisés. Le ganó a Moisés. Porque cuando una persona cree en Jesucristo y comienza a creer en Jesucristo, y comienza a crecer en ser un pan sin levadura, el gozo es siempre, no importa cuáles circunstancias sean. Dios siempre cumple su promesa. Yo lo oigo por testimonio de ustedes. Ustedes son testimonio de eso. Y Jesús, en español no me viene la frase, pero como decimos en inglés, he overdid himself. Se sobrehizo sobre Moisés. No sé si eso está bien. Sobrepasó las expectativas de ellos. So, ¿qué señal tú tienes? Nosotros tenemos buena, Moisés. ¿Tú sabes lo que es pan venga de arriba? Si tú unías un carpintero. ¿Qué tú tienes? No, yo nada. Yo soy el pan de vida. Si ustedes comen de este pan, jamás tendrán hambre. ¿Qué te parece?
Tus padres todavía están enterrados. Algunos hasta están enterrados en el desierto todavía. Pero si tú comes de este pan, tú vas a vivir para siempre. Y Jesús lo explica, porque a veces la gente dice, no, pero es que yo veo que los cristianos se mueren. No, 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 Jesucristo dice, sí, físicamente van a morir, pero yo ¿qué ustedes leyeron que yo qué? ¿A ver si estaban poniendo atención? ¿En el día posterior qué va a hacer el Señor? Lo resucitará. Y el que come maná, que lo satisface diario, que el dinero, que el éxito, que el negocio, que el suceso, que la belleza, que la fama, que esto, que lo otro, el que come de eso, al día siguiente tiene hambre. ¿Sabe por qué? No, yo fuera feliz si tuviera 3 millones. Yo le voy a echar un cuento. Cuando usted tenga los 3 millones, usted va a ser feliz por ese día. Al siguiente día usted va a ser infeliz. ¿Usted sabe por qué? Porque usted quiere 4. El que quiere belleza, yo le echo un cuento después de unos cuantos años. El que quiera éxito, después que tenga éxito, después que se cague, yo le echo un cuento. Esos son los que a veces se matan hasta ellos mismos. Yo cuando comencé a estudiar de esta serie, y esto yo lo he estudiado, pero tratando de ponerlo en el contexto de hoy, y se me hizo una recomendación de parte de un pastor que he llegado a apreciar últimamente mucho. Me dijo, José, cuando puedas, ponte el canal 33. Tú vas a ver lo infeliz que es la gente con éxito y lo infeliz que es esta nación. Oiga, yo con ese canal, yo he aprendido. Gente con todo tipo de éxito que usted se puede imaginar. No importa, pero ese éxito, ¿usted sabe lo que da? Usted ve a un hijo matar a un papá. Usted ve a una esposa matar al esposo. Usted ve a un amigo matar al otro. Es como decimos en un buen colombiano, un despelote increíble. Gente que ha conseguido todo lo que usted y yo quisiéramos tener, porque usted no me puede mentir, ni yo le puedo mentir a usted. Pero a través de la palabra del Señor, el apóstol Pablo, Jesucristo le dijo al apóstol Pablo, ¿sabes qué? Hay una fórmula en la cual ellos van a ser felices. Van a celebrar una fiesta. Sinceridad y verdad. Así es que celebramos la fiesta de los panes. Y Jesús dice, yo soy ese pan. ¿Y por qué no? Cuando es la voluntad de Dios, Dios dará. Yo no estoy aquí prohibiendo ni diciendo que la prosperidad es mala. No es el énfasis. Pero Dios te va favoreciendo. Porque no podemos dejar de ver que Él dice, yo los corono ¿con qué? Con favores. Es así. Lo que sucede es esto. Que hay dos cuerpos. Usted dirá, ¿cómo chufes? Yo soy un monstruo. No, usted es un monstruo si tiene 2 cabezas, 3 cabezas. Usted no tiene 2 cabezas, pero sí tiene 2 cuerpos. Un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. El problema es que el cuerpo espiritual exige su alimentación diaria. ¿Por qué? Porque él va a morir. Él va a morir. Él lo sabe. Pero el cuerpo espiritual necesita el alimento espiritual. Y para que ese cuerpo esté lleno, hay una comida muy específica. Y es esta. El Señor Jesucristo. Cuando usted se alimenta de eso, fiesta todos los días y lleno todos los días. Amén.